los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Noticias en Radio Martí, les habla Roberto Bermúdez, ahora a las 2 de la tarde. El opositor Ernesto Oliva, integrante de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, fue citado por agentes policiales para que se presentara este jueves en la unidad policial conocida como El Palacete en Santiago de Cuba. Al respecto, Oliva dijo a Radio Martí.
Ayer fue un oficial del MININ a la casa de mis padres, del coordinador Carlos Oliva Riveri, porque ahí es donde está la dirección mía de carnet, y le llevaron una situación en la que decía que tenía que estar hoy a las 9 de la mañana en la unidad conocida como El Palacete. Mi padre dijo que no iba a recibir la citación, que fueran a la vivienda donde yo estoy ahora. Le dio la dirección, no me la llevaron. Incluso hoy estoy esperando a ver si me la traen, me la llevan aquí. Pienso yo que sea la continuidad de la amenaza que hicieron el día 6 de abril, de que si no pagaba la multa de 60 pesos me iban a llevar a los tribunales. Yo no voy a ir a ninguna de esas situaciones, que me va a hacer con el objetivo de tratar de intimidarte, de tratar de echarte miedo.
El Comité para la Protección de los Periodistas advirtió que Cuba continúa siendo uno de los países más hostiles del mundo para el ejercicio del periodismo. La entidad denunció que el 9 de abril las autoridades en La Habana detuvieron, interrogaron y multaron a Augusto César San Martín, reportero de Cubanet y miembro de la Asociación Pro Libertad de Prensa. También confiscaron sus equipos de trabajo, así como sus artículos y diplomas de periodismo, documentos que los agentes del régimen describen como subversivos. El Comité para la Protección de los Periodistas confirmó que hizo llamadas telefónicas al Ministerio de Comunicaciones y al Ministerio del Interior de Cuba, pero no fueron atendidas. El Ministerio de Justicia atendió una llamada, pero no pudo responder a preguntas sobre el caso de San Martín. En su denuncia, el comité subrayó que Cuba es uno de los 10 países con más censuras en todo el mundo. Un día como hoy, fusila el régimen de Fidel Castro en los fosos de La Cabaña a los estudiantes universitarios Virgilio Campaneri y Alberto Tapia Ruano. Virgilio Campaneri fue el primer cubano en gritar ante el paredón de fusilamiento: ¡Viva Cuba Libre! ¡Viva Cristo Rey! ¡Y vive el directorio estudiantil! En su carta de despedida dijo: la muerte no me preocupa porque tengo fe en Dios y en los destinos de mi patria. Mi muerte será otro paso atrás de los que creen que pueden ahogar con sangre las ansias de libertad del pueblo cubano. Descansen en paz estos dos jóvenes que dieron su vida por la libertad de Cuba. Y un experto en derechos humanos de la ONU visitará El Salvador para evaluar los avances legales en esta materia, o en esa materia, tras las graves violaciones ocurridas durante el conflicto armado. Los detalles desde Radio ONU.
Y un experto de la ONU en derechos humanos visitará El Salvador del 24 de abril al 3 de mayo para examinar los avances legales frente a las graves violaciones de los derechos humanos cometidas durante el conflicto armado entre 1980 y 1992. El Salvador debate ahora mismo un proyecto de ley sobre reconciliación nacional que, para la alta comisionada de los derechos humanos, Michelle Bachelet, restablecería una amnistía absoluta e incondicional para alguna de las serias violaciones cometidas durante el conflicto. Más de 75.000 personas fueron torturadas, asesinadas o desaparecidas por la fuerza en esos años. El objetivo de la visita de Fabián Salvioli es conocer y evaluar las medidas adoptadas por las autoridades en los ámbitos de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición.
Venezuela condenó el miércoles la decisión de Estados Unidos de incorporar al Banco Central de Venezuela y a su presidenta a la lista de sancionados para evitar que la entidad financiera sea usada por la inteligencia del régimen del presidente en disputa, Nicolás Maduro. En un comunicado, el ministro de Exteriores del país sudamericano, Jorge Arreaza, dijo que se ha producido una agresión más contra el pueblo de Venezuela por parte de Washington al imponer medidas coercitivas que afectan la seguridad y bienestar de todos los venezolanos. Por otra parte, el secretario del Tesoro estadounidense, Esteban Mnuchin, aclaró que pese a las sanciones, Estados Unidos ha dado pasos para garantizar que las transacciones regulares de crédito y de débito puedan realizarse y que las remesas personales y la asistencia humanitaria siga llegando. Hasta aquí las informaciones.
Radio Martí presenta Hoy en Cuba, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Hoy en Cuba, por el cambio pacífico dentro de la isla. Hoy en Cuba, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio Hoy en Cuba, ya este jueves 18 de abril. Les habla Tomás Cardoso en compañía de Otón Madariaga en el control técnico y Patricia Martínez en la producción, que durante la próxima hora tendremos, como siempre, invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Estás escuchando Hoy en Cuba.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a la audiencia. Sabemos que son muchos a esta hora, a lo largo y ancho del territorio nacional. Durante la próxima hora, pues, tendremos cobertura total de todo lo ocurrido ayer. Más reacciones aquí en Hoy en Cuba a la implementación del título 3 y el título 4 de la ley Hans Bertram, según, pues, oficializó el gobierno norteamericano. Sumado a esto, tendremos una larga lista de invitados. Pero está ocurriendo algo en este momento, fluyendo en vivo a las 12 de la tarde. Comenzó en el Tribunal Municipal de Guantánamo, en la calle Calixto García, entre Carretera y Emilio Giró, el juicio contra dos pastores guantanameros acusados de, pues, no querer llevar los niños a la escuela. El delito, actos contra el normal desarrollo del menor, ya había cumplido sanción sin privación de libertad el pastor Ramón Rial, y desde el martes está detenido junto a su esposa, pues, allí en la prisión de Guantánamo. Aya Espósito y el pastor Ramón Rial y su esposa están siendo juzgados a partir de las 2 de la tarde en el Tribunal Municipal Calixto de Guantánamo. Vamos a tener toda esa información ya en breve aquí en nuestro espacio. También, pues, tendremos información, como habíamos dicho, y actualizaremos todo lo que las reacciones a lo largo y ancho del territorio nacional sobre todas las perspectivas, ¿no?, de la situación, cómo ven los cubanos la implementación del título 3 y 4, y también hablar de la manipulación del gobierno cubano, el gobierno castrista, que, pues, usando los medios de comunicación, ha estado diciendo que van a ir a quitarle las propiedades, las casas a los cubanos, cuando todos saben que no están incluidos. Vámonos ya a Guantánamo. El contacto con una joven, 12 años de edad, su hija, uno de los involucrados en este caso, Ruth Rial Espósito. Sus padres, a esta hora, están siendo juzgados a partir de las 2 de la tarde en el Tribunal Municipal de Guantánamo. Ruth, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, Ruth, cuéntanos qué ha pasado. Tú y tu hermano no acuden al sistema escolar cubano. Sabemos que tu padre, con anterioridad, fue castigado por eso y estaba cumpliendo sanción, que tenemos entendido que ya había concluido, sin internamiento, tanto él como tu mamá. Sin embargo, el pasado martes nuevamente han sido detenidos y sumariamente está siendo juzgado ahora. Cuéntanos, ¿qué pasó?
Bueno, el martes por la mañana, como a eso de las 8, vinieron a detener a mi papá, vestido de civil. Y ya como a las 10 de la mañana vinieron a detener a mi mamá, pero primero revisaron la casa y nos quitaron la computadora y todo el material del colegio donde estamos dando clases. Y se la llevaron a ella diciendo que no le iban a retener. Pero la han dejado allí hasta hoy, que le van a hacer el juicio ahora a las 2.
Bueno, ¿y los cargos por qué son?
Son otros actos contrarios al normal desarrollo del menor.
Bien, tú tienes 12 años de edad, ¿verdad?
13.
¿Y tu hermano?
Tiene 9.
¿Y en qué colegio están estudiando ustedes? Cuéntanos.
En el colegio de Bron, que reside en Guatemala.
En Guatemala. Y ellos no quieren, las autoridades no quieren, a pesar de que esto es totalmente legal, de que ustedes realicen estos estudios. Bien, y de ser condenados y llevados a prisión, porque tengo entendido que se le ha dicho que por ser reincidente podían ser llevados a prisión. Cuéntame eso.
Sí, a nosotros nos amenazaron también con ir a la casa padre, que si no me incorporaban a la escuela, a ellos lo metían preso y a nosotros nos llevaban a la casa patria.
¿A la casa?
Patria.
¿Qué es la casa patria?
Donde llevan a los niños que no tienen padre o que están presos.
Imagínate, a la casa patria potestad, quieres decir tú, ahí en Guantánamo. En este efecto, Ruth, si tus padres fuesen, pues, condenados, ustedes viven con ellos, ustedes no tienen ahí otros familiares, ¿verdad?
Sí, tenemos abuelos, tías y tíos.
¿Y están preocupados tú y tu hermano por lo que le está pasando a tus padres?
Sí, porque nosotros no queremos entrar a la escuela.
Ustedes no quieren ir a la escuela. Ustedes quieren seguir estudiando en esta escuela cristiana, ¿verdad?
Sí, exacto.
Bueno, Ruth, de todas maneras, pues, está fluyendo el juicio. Ahora, ¿quiénes están? ¿Sabes si tus padres tienen algún abogado?
No, a nosotros no nos avisaron del juicio a las 1:30, ya cuando el juicio iba a ser a las 2 y no dio tiempo para contratar ningún abogado.
A la 1:30 de la tarde. Es lo mismo que ha dicho el licenciado. Es lo mismo que ha dicho el licenciado Alberto Méndez Castelló, que siguiendo las instrucciones avisan cuando va a hacer el juicio. O sea, que ellos van sin un abogado ahí al juicio. ¿Y hay algún familiar ahí en el tribunal municipal?
Sí.
Bueno, entonces...
Está mi abuela, mis dos abuelos y hermanos también de la Iglesia de la Fe.
¿Cómo? ¿Cuál es la iglesia que ustedes, la iglesia en la que ustedes asisten? ¿Me puedes decir cuál es la iglesia?
No, es que nosotros no tenemos nombre, nosotros no, exactamente estamos reuniéndonos, pero nos dijeron que no podíamos reunirnos si no nos afiliábamos a alguna denominación.
Bueno, déjame decirte, Ruth, que Solidaridad Cristiana Mundial, que es una prestigiosísima organización que protege los derechos de los perseguidos religiosos a través del mundo con sede en Londres, se ha hecho eco esta denuncia que está fluyendo en los portales internacionales. Dice: detenida pareja religioso cubano que se niega a llevar sus hijos a la escuela del Estado, y ha llamado la atención Solidaridad Cristiana Mundial desde Londres, Inglaterra. Te damos las gracias, Ruth, y cuando concluya el programa te llamaremos fuera del aire nuevamente para ver si sabes si concluyó el mismo, ¿viste?
Ya, ok, gracias.
Las gracias a Ruth Rigal Espósito. Tremenda esta situación con 13 años ahí en Guantánamo. Bueno, de Guantánamo nos vamos hacia Santiago de Cuba. La presentación del líder juvenil de la Unión Patriótica de Cuba, Carlos Amel Oliva. Carlos Amel, gracias y buenas tardes.
Gracias a ti, Tomás, y un saludo para todas las personas que nos escuchan y te acompañan también en el programa.
Bueno, los cubanos preocupados por el título 3 y el título 4, el castrismo haciendo propaganda, no sé si estabas escuchando, el pastor Ramón Rigal y su esposa, pues Aixa Espósito, pastores que se niegan a que sus hijos vayan a la escuela, dos hijos menores en Guantánamo, Carlos Amel, de 13 y 12 años, están solos en la casa y amenazados con ir pues a una institución del Estado porque sus padres están celebrándose un juicio sumario a esta hora de la tarde por no querer llevar sus hijos a la escuela y darle educación gratuita con el auspicio de un colegio con sede en Guatemala. Así están las cosas en Cuba, Carlos Amel.
Claro, eso es uno de los derechos que viola la dictadura, porque la Declaración Universal de Derechos Humanos dice que los padres deben de tener el derecho de elegir la educación que quieran para sus hijos, y eso en el régimen castrista pues también se viola. Y como estas violaciones, muchas otras más que viene llevando a cabo la dictadura y que estamos seguros lo continuará haciendo, por lo menos en el futuro inmediato, pues creo que esas son las causas fundamentales por la cual hoy la administración de Donald Trump, es decir, hoy en día, está aplicando estas medidas, que no solo es la aplicación del título 3 y el 4, sino también otro grupo de medidas que se anunciaron contra la tiranía. La UNPACU está a favor de toda medida que castigue la tiranía y también de aquellas que favorezcan al pueblo, pero de acuerdo a lo que he venido oyendo en criterio, opiniones en las redes sociales y en otros medios, pues vemos que muchas personas pues como que dudan de si estas medidas podrían realmente aportar algo positivo a la democratización de Cuba, e incluso muchos dicen que solo perjudica al pueblo. Y en tal sentido, yo quiero dejar bien claro que esta es la reacción natural de castigar el mal comportamiento, y eso se aplica a lo político también. Pues el comportamiento, tanto en lo interno con los nacionales como en el ámbito internacional o regional acá en América Latina, del régimen castrista da mucho que desear. Vemos cómo ha continuado controlando las cosas en Venezuela y llevándola a un punto tan crítico como el actual para ese pueblo, y así también lo ha hecho para el pueblo de Cuba. Creo que es el principal culpable de todo lo que está sucediendo, porque tuvo la oportunidad de cambiar y de mejorar las cosas cuando el deshielo, y no lo hizo. Los defensores del deshielo estuvieron hasta última hora pidiéndole al régimen poder ellos mostrar a los que se oponían a esa política algún avance en derechos humanos, en derechos no solo políticos y civiles, sino tan siquiera en derechos económicos, y el régimen no se los dio. Por tanto, el principal culpable, como dije, es el régimen.
Ahora,
por otro lado, creo...
Sí, adelante, mira, Carlos Homel, disculpa, adelante.
Te decía que por otro lado creo que para que funcionara mejor el objetivo, para que se llegara mejor al objetivo que tienen estas medidas, creo que paralelamente deberían implementarse otras que brinden un mayor apoyo a la sociedad civil independiente cubana. Por otro lado, hay que recordar que el régimen usará estas medidas para culpar de la crisis a Estados Unidos y pues incentivar también, exacerbar el nacionalismo. Y en tal sentido, creo que también se deben implementar mecanismos para contrarrestar esto. Comenzando por lo que ya he dicho, el apoyo, aumentar la solidaridad con los luchadores prodemocráticos cubanos, y también, y muy importante, por ejemplo, potenciando las transmisiones de radio y televisión Martí para que lleguen con más calidad a los hogares de Cuba y que pues las personas tengan la información real de lo que está sucediendo y puedan ubicar bien en su mente, en su cabeza, quién es el verdadero culpable de la crisis, no de la actual, sino de toda la crisis que hemos venido padeciendo los cubanos, que es el comunismo, que es ese sistema que priva a los ciudadanos de la posibilidad de solucionar sus problemas.
Finalmente, Carlos Homel, el título 3 pues habla de la protección del derecho de propiedad de los ciudadanos estadounidenses que fueron confiscados ilegalmente por el castrismo. Esto ha traído la polémica, se podrán llevar ya por el título 3 empresas extranjeras que ocupan propiedades confiscadas por el gobierno de Cuba. A esto ha reaccionado la Unión Europea, como todos sabemos, tiene negocio en Cuba, el gobierno español, también pues la Cancillería británica y canadiense. Pero esto es un problema de Estados Unidos y con sus socios. Pero los cubanos que residen en Cuba, en propiedades que fueron confiscadas, los cubanos de la isla, no están incluidos en esta. Sin embargo, el castrismo hace campaña que van a venir los norteamericanos a quitarle sus casas y demás. Eso es una burda manipulación.
Exactamente, es lo que yo decía. Están tratando de culpar, como siempre, a la gente externa de Estados Unidos de todo lo que pasa en Cuba, que es culpa del mismo régimen. En este caso, hacen mucha propaganda en la televisión diciendo de que la ley de Burton lo que pretende es quitarle las propiedades a las personas que fueron confiscadas y demás, y para nada. Se habla de una posibilidad de indemnizar, de demandar a esas empresas con el objetivo de que indemnicen a los dueños auténticos de propiedades con las que ellos están traficando. Pero en ningún momento se habla de quitarle la propiedad, la vivienda, a una persona que la ocupe, que la haya ocupado después de 1959. Y creo que es totalmente justo y es una gran hipocresía de los gobiernos europeos y de el gobierno canadiense, pues, ir en contra de esto. Porque aquí estamos hablando de un crimen, de un delito, aquí estamos hablando de robo, y el robo se castiga en Canadá y se castiga en Europa. Si tal vez, para enfocarlo de una mejor manera, las víctimas están ahí, las propiedades están ahí, y los ladrones aún están en el poder. Por tanto, no importa que hayan pasado 50 años, hay un robo y se merecen, por lo menos las víctimas, de que estos casos se solucionen en una corte y cuando menos se merecen ser indemnizados.
Bueno, las gracias en Santiago de Cuba, líder juvenil de la Unión Patriótica de Cuba, Carlos Homel Oliva. Desde Santiago nos vamos a Cabañas Mariel, en la provincia de Artemisa. El contacto con el promotor de la corriente martiana, Moisés Leonardo Rodríguez. Moisés, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes a los que hacen y a los que escuchan el programa.
Bueno, pues nada, preocupados acá, tú sabes que hasta ahora, 2:05 de la tarde, ha comenzado un juicio sumarísimo contra un matrimonio de pastores en Guantánamo que dan clases a través de un instituto cristiano en Guatemala, a sus hijos allá, y no quieren llevarlo al sistema escolar cubano, lo cual es un derecho de los padres, es un derecho internacional. Moisés, 12 y 13 años los niños están solos en la casa porque ambos padres están siendo juzgados en un tribunal municipal. ¿Qué te parece?
Bueno, mira, lo primero que me ha llamado la atención es que esa niña con los 13 años que tiene y fuera del Sistema Nacional de Educación se expresa de una forma que lamentablemente es raro encontrar a niños educados por ese sistema que puedan expresarse de la forma en que la niña la hizo. Eso, por otra parte, quiero aprovechar que me permitan que alguien que conozca a estos pastores, que por favor los pongan en contacto conmigo, porque este caso no puede dejar de ser comunicado a Naciones Unidas como una flagrante violación del punto 3 del artículo 26 sobre la educación, que dice que los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos. Y el ejercicio de ese derecho es lo que están haciendo estos pastores, estos padres cubanos. Y eso hay que denunciarlo ante los organismos internacionales sin falta. Así que, por favor, cualquiera que los conozca y tenga la posibilidad, bueno, me buscan en corrientemartiana2004@gmail.com o en Facebook Moisés Leonardo Rodríguez, que me los pongan en contacto para no dejar de comunicar esta violación flagrante del derecho de los padres y de los niños, porque los niños han declarado que ellos quieren hacerlo de esa forma. Y la lo que es norma, el tratamiento a los niños, dicen que hay que escucharlos, que hay que respetar su voluntad, y se está violando continuamente esto acá en el país, en este caso.
Bueno, hablando, vamos a hablar ahora de lo que ocurrió ayer, pero precisamente, finalmente, hablando del derecho de los niños, Daniel Llorente y su hijo fueron apresados hace 4 o 5 días tratando de ir a la sede de la UNICEF en La Habana a protestar por las violaciones de los derechos de muchos niños en Cuba, y no se les dejó llegar, y por ejercer un derecho que está registrado en la tan cacareada de la nueva Constitución, fueron detenidos, para que tú sepas cómo están las cosas.
Sí, la arbitrariedad no va a cesar con la proclamación del nuevo papel este.
Bueno, vámonos con lo que ocurrió ayer. Primero fue el secretario de Estado, Mike Pompeo, a las 9:30 de la mañana. Por cierto, que cuando hizo la proclama de lo que anunciaría posteriormente el secretario de Seguridad Nacional, John Bolton, acá junto a la Brigada 2506, el secretario de Estado declaró el carácter ilegal de la Constitución cubana. Pero a lo que vamos, la reacción y la posición de la corriente martiana, lo anunciado aquí en el día de ayer por el gobierno de Estados Unidos, que se instauran por primera vez, se implementarán el título 3 y el título 4, la confiscación de bienes a ciudadanos norteamericanos y cubanos americanos por parte del régimen castrista ilegalmente en 1959, contradiciendo lo que dice el espíritu de lo que estaba vigente en aquel momento, la propia Constitución del 40. Y pues las medidas anunciadas pues adicionan 5 nuevas empresas a la lista de empresas militares cubanas que no pueden hacer transacciones en los Estados Unidos. Los cubanos pues ahora podrán enviar, que creo que es bastante generoso, hasta $1,000 trimestrales cada cubano, sus familiares en Cuba, por cada miembro de familia. Y pues los demás es la perspectiva de desafiar esto en corte norteamericana contra empresas extranjeras. Como yo lo veo, Moisés, esto es un problema de Estados Unidos con sus socios europeos, no lo veo directamente con el pueblo de Cuba. Sin embargo, la prensa mediática castrista trata de mezclar al pueblo en el diferendo entre las empresas extranjeras y los expropiados norteamericanos. ¿Cómo ve la corriente martiana todo esto?
Mira, nuestro enfoque es un enfoque de derechos humanos. Yo no soy especialista en relaciones internacionales, en economía, nada de eso. Pero sí hay un hecho que conozco porque lo viví incluso en aquel momento directamente. La expropiación de los medios, no solo a norteamericanos, sino a todas las personas que a lo largo de la década del 60, culminando en el 68, con la ofensiva revolucionaria que le quitaron hasta las tijeritas y las máquinas de pelar y los peines a los barberos, y aquí cercano a la familia tenemos un caso. Bueno, todo esto es una violación del artículo 17 de la Declaración Universal, que dice que toda persona tiene derecho a la propiedad individual y colectivamente, y aclara, nadie será privado arbitrariamente de su propiedad. Es la violación de este artículo 17 quien lanza, quien dispara el embargo que ellos llaman aquí bloqueo. Y vemos cómo es una franca violación, pero además Bolivia hizo un proceso de nacionalización de una serie de empresas de petróleo, gas, y sencillamente lo que hicieron fue cumplir, compensaron, y no pasó nada en casa. Todo el mundo felices y comiendo perdices, no avestruces ni cosas de estas que nos quieren meter en la mesa los cubanos. Es decir, que el condicionamiento de la política de embargo del gobierno de Estados Unidos contra el gobierno de Cuba está afectado por una violación de uno de los derechos humanos expresados en la Declaración Universal. Ahora, la Hans Bolton, ¿cuándo sale? ¿Por qué se hace? ¿Por qué se dispara? Bueno, desde el punto de vista de análisis político se dicen muchas cosas, pero hay un hecho que no puede ser negado. Lo que lleva a hacer entrar en vigor esta ley es sencillamente la violación de un derecho, que bueno, todos son esenciales, pero un derecho que está muy clarito en el artículo 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Todo individuo tiene derecho a la vida de la que privaron a los cuatro pilotos de Hermanos al Rescate en un acto sencillamente asesino, no tiene otro nombre. Y entonces una nueva violación del gobierno cubano conlleva a las medidas que están tomando. O sea, ahora más allá de todo esto, hay algo que debemos aclarar. Cuando uno ve las exigencias que está planteando el gobierno de Estados Unidos, el gobierno de Cuba, vemos que hay una notable coincidencia de las cosas que los cubanos desean que se haga en su país. Hay una incluso coincidencia con las promesas que se hicieron de la Revolución Cubana. Se prometió restaurar la Constitución de 1940 y respetarla. Se prometió mantener la separación de los poderes. Se prometió la independencia de la judicatura, el respeto a la democracia, a los derechos individuales. Todo lo que Estados Unidos le está pidiendo al gobierno cubano que haga, no es algo que nazca o que tenga que... Sencillamente es lo que se prometió y no se hizo. Por eso es que nosotros decimos y vamos a mantener que lo que estamos viviendo en Cuba no es una revolución. En Cuba estamos viviendo la traición a la Revolución Cubana. Y entonces el camino de solución a este diferendo entre dos gobiernos y el hacer cesar el sufrimiento al gobierno, al pueblo cubano, pasa por hacer lo que el pueblo cubano pide, lo que el pueblo cubano demanda, que no lo expresa muchas veces por los mecanismos estos de complicidad por dependencia que tienen, por el temor a que tienen sometido durante 60 años al pueblo. Pero en realidad la gente quiere que se hagan todas las cosas, todo lo que se está pidiendo como condición para el levantamiento del embargo y la anulación de la Hans Bolton y toda otra ley.
Como los Moisés, se nos acaba el tiempo. Las gracias a Moisés Leonardo Rodríguez, promotor de la Corriente Martiana en Cabañas, Mariel, para nuestro espacio hoy en Cuba. Así concluimos nuestra primera mitad del espacio este jueves, 18 de abril. Vamos a una pausa y en breve regresamos con nuevos invitados y nuevas entrevistas desde la isla.
En breve regresamos con más de Hoy en Cuba. Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301. Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a las 7 de la noche el partido entre los Bravos de Atlanta y los Indios de Cleveland.
Soy Amani Grandal,
Alex Guerrero,
Ronay Castillo.
Soy Yacier Puig por Radio Martí.
Recuerda, el domingo 7 p.m. Bravos versus Indios y solo aquí por tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta. En los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación le fijó para siempre esta generosa norma. Con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Estás escuchando Hoy en Cuba.
Bueno, regresando aquí a nuestro espacio Hoy en Cuba, ya pues este jueves 18 de abril. Les habla Tomás Cardoso en compañía de Otón Madariaga y Patricia Martínez en la producción. Continuando, con el panorama informativo nacional, vamos a seguir en esta segunda parte del espacio teniendo reacciones sobre todo lo anunciado ayer sobre la entrada en vigor a partir del próximo 2 de mayo del título 3 y el título 4 de la ley Helberton, que podrá y permitirá llevar acá a corte a empresas que ocupan propiedades confiscadas por el castrismo a partir de 1959, sumado pues a la perspectiva de negarle visa en la entrada a los Estados Unidos o así como su expulsión a personas que participaron en todo este proceso expurio. También noticias sobre el tema, pues la prestigiosísima organización con sede en París, Reporteros Sin Fronteras, ha denunciado el control de La Habana sobre la prensa extranjera en toda esta cuestión que ha estado informándose en los últimos días. Continuando con las reacciones a lo largo y ancho del territorio nacional sobre esto que ocurrió ayer, nos vamos al corazón, al centro del país, específicamente a la ciudad de Santa Clara, el contacto ahí con el periodista independiente, opositor y también cuentapropista, Joel Espinosa Madrano. Buenas tardes, Joel.
Buenas tardes, Tomás, y el resto de la radio audiencia.
Bueno, usted que es un hombre bien informado, desde ayer, pues comenzó todo a las 9:30 de la mañana con la información que dio el secretario de Estado, Mike Pompeo, que posteriormente concluyó con el discurso de John Bolton, asesor nacional de seguridad nacional ante la Brigada 2506, que la víspera celebraba pues ese intento glorioso que hubo por liberar a Cuba y que no fructificó. Allí se anunció la implementación del título 3 y el título 4 de la ley Helberton por primera vez en 23 años desde que se instauró en 1996 en la administración del presidente William Clinton, luego del derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate. Indudablemente esto es un diferendo entre el gobierno de Cuba, Estados Unidos, la Unión Europea y los socios europeos, Canadá, Inglaterra, otras naciones que tienen inversiones en Cuba. Pero yo no creo que esto específicamente involucre directamente al pueblo de Cuba. ¿Cómo lo ves tú?
Mira, Tomás, este proceso, es decir, esta ley, los artículos que refieren aquí, aquí hay que verlo como una moneda de dos caras. Aquí el pueblo no tiene nada que perder. Aquí el que tiene que perder es el gobierno y la cúpula del poder. ¿Por qué? Cuando ellos nacionalizaron, quitaron propiedades, se las hicieron propiamente el Estado, el gobierno se quedó con ellas, cabezado por Raúl. Recuerda que había Raúl, Fidel Castro, vivían en Oriente, llegaron acá para La Habana y cogieron la zona residencial hasta que le dicen punto cero, todas esas residencias que tenían propiedades. Por ejemplo, estábamos hablando, en este caso, residencias.
ellos se usurparon todas esas grandes residencias, todas esas mansiones, y se quedaron con ellos. Si no fueron ellos, fueron altos dirigentes, funcionarios que respondían a los intereses del gobierno y aún responden. Un ejemplo más claro, más reciente, tenemos que decir, cuando las personas le llegaban el sorteo, tenían que entregarle, regalarle la casa, hasta incluso con la cuchara, los taburetes, con todo lo que tuviese, que eran de una vida, dársela al gobierno cubano. La población que ha tenido, la población aquí en Cuba, nunca ha tenido nada, una casa que tampoco vino a ser de ella, no podía ni venderla ni comprarla, el gobierno era el dueño de esa casa. Actualmente, es decir, aquí el que tiene las barbas en remojo, que están quemándose, el gobierno con su cúpula de poder, que son los que tienen todos estos recursos en sus manos. Recordemos también que las industrias, ¿quién las nacionalizó? ¿Quién las usurpó? ¿Quién las quitó? El gobierno. ¿Dónde las puso? Donde ellos quisieron, donde ellos tuvieron, entendieron. Es decir, que la población más bien está afectada. Un gran número de la población que he sido partícipe de las reacciones. Es con la medida de que se limitan la entrada de las remesas acá a la isla. Muchas familias están viviendo del dinero que le mandan desde el exterior, incluso de alimentos que le mandan por el exterior, por la escasez que está existiendo. Es la realidad. A nadie le interesa si es decir, la población en general, los cubanos a pie, no les interesa si están interesados en tal central, en tal industria, en tal propiedad fuerte de la economía. Simplemente le interesa el pedacito de él, que no es de él propiamente, que todavía es del Estado, no es de la población como usted. Hay que decir, lo más afectado que va a estar aquí, que tiene que estar, fueron los que le quitaron la propiedad a todos esos dueños iniciales, que fue el gobierno, y que los favorecidos en su generalidad fueron la cúpula del poder.
Bueno, en cuanto a las medidas anunciadas, en cuanto a los viajes a Cuba de los cubanos americanos, no se tocan, pueden continuar yendo. Se intentará regular viajes de norteamericanos sin justificación, pero los viajes de reunificación familiar permanecen intactos. Y en cuanto a las remesas, hubo alguna regularización, pero yo creo que es bastante generosa. Los cubanos desde fuera podrán seguir enviando $1,000 trimestrales. Yo no creo que son muchos los cubanos que invitan, que mandan individualmente $1,000 trimestrales a Cuba. Seguirá siendo legal. O sea que yo no creo que, como pretende hacer el régimen cubano, que trata de equipar y meter miedo, que sí, todas estas medidas van directamente contra el pueblo. No creo que sea exactamente así.
Discúlpame que te interrumpan. A ver, el Estado, los medios de difusión masivos están creando una opinión nacional que vea algo que los afecte directamente. Eso es lo que está creando los medios de difusión masiva, que involucra a la población como tal, que no tiene esas propiedades en sus manos, que no tiene esos recursos que pueden estar en litigio, ¿me entiendes? Pero la población, yo la veo, también no se siente afectada. Aquí los que más mandan, los que más pueden mandar a un mes son alrededor de $200, ¿me entiendes? Hay personas que tienen negocios de Estados Unidos, que los manichean desde aquí, desde Cuba, de Estados Unidos, que mandan recursos y demás, pero yo no veo una afectación total.
Y además, Joel, finalmente, tú que eres cuentapropista, las penurias económicas y la crisis sustentada, que cada vez es peor económica en Cuba, ¿es exactamente el culpable el embargo o la ley Gilberto o las relaciones con Estados Unidos, o esto es más profundo?
El único culpable de la situación económica que tenemos hoy en Cuba es el gobierno, es la política trazada económica, que no es una cosa que es viable para la población. Primeramente, no le quieren dar renta suelta al trabajador por cuenta propia, al emprendedor que le puede sacar de un bache a cualquier economía en cualquier país del mundo, un trabajador que tenga su control de lo que está haciendo, lo que produce y deja de producir. Esa persona es el que te va a echar adelante toda la economía. La traba fundamental económica que hay aquí en Cuba la tiene el Estado, con todas sus limitaciones, con todas sus traspiés, con todos sus traspasos, y siempre buscando que no haya independencia económica en el sector de la población, ya sea el cubano de a pie, ya sea un empresario que fue bastante fructífero y demás. El Estado está creando las condiciones para que la economía cubana no avance. Y avance lo que ellos quieren.
Como nos las gracias en Santa Clara al destacado periodista Joel Espinosa Medrano. Nos quedamos en el centro del país con otro periodista y opositor cubano, Guillermo del Sol. Buenas tardes, Guillermo, un placer.
Hola, un saludo a toda la audiencia de Radio Martín.
Bueno, Guillermo, vamos a hablar en breve del título 3 y el título 4 de la ley Gilberto, que finalmente, después de 23 años ayer, pues se hicieron firmes y podrán realizarse reclamaciones a partir del próximo 2 de mayo. Pero me gustaría iniciar con esto, con la reacción del gobierno cubano a través de Miguel Díaz-Canel, el presidente de los Consejos de Estado y Ministros, quien fue previamente, hace algunos años en tu ciudad, primer secretario del partido en la provincia de Villa Clara. Voy a leerte textualmente la reacción de Díaz-Canel al anuncio de John Bolton aquí en la ciudad de Miami, algo más allá de la 1 de la tarde ayer. Dijo así Díaz-Canel, el jefe del gobierno cubano, en su respuesta a través de la cuenta Twitter. No cambiará la actitud frente a los que sostienen la espada contra nosotros. Los cubanos no nos rendiremos ni aceptamos leyes sobre nuestros destinos que estén fuera de la Constitución. En Cuba mandamos los cubanos. ¿Es cierto que mandan los cubanos en Cuba, Guillermo?
No, en Cuba manda la familia Castro. Eso para nadie es un secreto. Que ni el propio Díaz-Canel manda. Quien manda en este momento es Castro, el primer secretario del partido, muy bueno y señor de esta isla.
Y hablando de constitución, constitución espuria, que todos los que votaron que no o la rechazaron fueron excluidos y detenidos y no contaron con ellos.
Mira, ellos han comenzado nuevamente la campaña, son dueños de todos los medios de difusión dentro del país. Y ellos dicen que el gobierno de Estados Unidos nunca quiso cobrar la indemnización por los bienes que le fueron expropiados, que el resto sí, pero entonces le dicen al pueblo de Cuba que le van a quitar las casas, que le van a quitar y que le van a quitar, no sé qué le van a quitar, porque es que el pueblo de Cuba en realidad no tiene nada, porque las casas que pudieran quedar de la época anterior a 1959 están destruidas.
No, pero que independientemente de eso, los cubanos que ocupan esa casa no están incluidos dentro de la ley, es solamente extranjeros, no cubanos, no están incluidos. ¿Me comprende?
Sí, claro. Entonces, es insostenible las declaraciones que dan, porque no hay un argumento que realmente sostenga todo esto que invento, que tienen eso, estas cosas. Ahora sí, la ley que se está acabando con los cubanos es la constitución, la nueva constitución, porque no hay pollo, no hay aceite, porque no hay arroz, porque no hay, y todo eso no hay. No hay. A mí la salud no me afecta. No me afecta porque en definitiva yo hace más de un año que no cojo un medicamento de los que recibo controlado para la hipertensión y la diabetes, porque no lo hay. No lo hay, pero no lo hay porque no, porque el ministro de Salud de Cuba no ha actualizado la lista de medicamentos controlados del año 2010. Y estoy cansado de denunciar esto y nadie hace nada. Y así sucesivamente es el embargo que tenemos los cubanos, el embargo que nos ha creado el Partido Comunista de Cuba y su gobernante. Y no lo ejerzo tú, porque yo nunca voy a tener la posibilidad, creo, de ir a un hotel de estos que ellos utilizan para enriquecerse, ni de poder gozar de esos bienestares que le dan al turismo internacional y a todos esos invitados que traen aquí y que vienen por una gratuidad. Así que la Revolución Cubana es una maravilla. Eso es lo que te puedo decir realmente de lo que sucede acá y de lo que ellos manifiestan, que contrario a lo que está ocurriendo en Cuba.
Ahora, Guillermo, finalmente el gobierno español, la Unión Europea, la Cancillería Británica, el gobierno de Canadá, países que tienen negocios con cadenas hoteleras y que ocupan propiedades rentadas al gobierno cubano a razón del 51 y 49% en la isla, por supuesto que están por razones económicas, tienen negocios ahí con el castrismo, están opuestas y que van a darle la batalla a Estados Unidos ante esta decisión que tomó Norteamérica. Sin embargo, ¿cree usted que es legítimo que un propietario genuino de uno de estos territorios ocupados demande pues que se les reinserce sus propiedades confiscadas?
Claro que es legítimo. Claro que le dicen, mira, estas personas que vienen acá y hacen negocio con Cuba, mayormente en el sector del turismo, ya de hecho se hacen copartícipes de toda la irregularidad y la injusticia que sufre el pueblo cubano, porque los nacionales que van a laborar en esos lugares reciben un pago desigual, no reciben el pago que justamente este funcionario extranjero debía de vengarle a estos trabajadores. Entonces, ya de por sí ya se hacen copartícipes de todas estas cosas que suceden. Entonces, ¿quién más va a tener más derecho que aquellas personas que fueron los dueños de estas propiedades? Propiedades que llevaron a la economía de Cuba antes del 59 a que el peso cubano llegara a valer 14 centavos más que el dólar. Que en estos momentos la economía, en Cuba no se puede hablar de economía porque no hay economía, lo que hay es crisis, miseria por todas partes. Entonces, imagínate, hoy mi esposa mía tuvo que entrar a las 4 de la mañana para ir a hacer una cola gigantesca a un lugar que le llaman Tienda de la Riviera, que lo que es una cueva de delincuentes, para coger un kilogramo de pollo, para poderme alimentar, porque estoy aquí prácticamente ingresado dentro de mi casa después del accidente. Entonces, ¿de qué estamos hablando nosotros?
Ahora, sin embargo, Guillermo, sí es una realidad en el ámbito nacional que el régimen cubano siempre ha tratado de encubrir sus propias fallas en el diferendo bilateral. Por cierto, llevamos meses y meses con una crisis económica profundizada. Se habla ya de que Cuba va de cara a un inicio de un periodo especial ante el desabastecimiento de petróleo de Venezuela y la falta de liquidez del gobierno cubano. A pesar de que Estados Unidos no negocie con Cuba, Cuba tiene la posibilidad de negociar con el mundo entero capitalista, sin embargo no hay recursos. ¿Es el embargo, es la ley Gilberto la culpable de que en Cuba no haya café, que no haya cebolla, que no haya boniato, que no haya aceite?
No. El mayor culpable de todas las situaciones que está viviendo en Cuba es el propio gobierno cubano. Eso a nadie le queda duda. La incapacidad para gobernar, que han tenido para gobernar el país, que lo que han hecho es reprimir, crear muchos mecanismos represivos, pero económicamente, todos los ministros de Economía, todas estas personas encargadas de planificar el desarrollo del país, lo que han hecho es destruir el país. Tienen que sacar en cuenta que aquí se premia con el cargo de vicepresidente a los ministros incapaces, como Ulises Rosales Toro cuando fue ministro del Azúcar, como Inés María Chapman, la ministra de los Recursos Hidráulicos, como Roberto Vera López, ministro de Salud Pública, y así sucesivamente. Son premiados por el cargo de vicepresidente. El propio Villafaña, que es ministro de la construcción, que es de aquí del centro también, el ministro de Agricultura, que es de aquí, y que ninguno ha tenido un resultado positivo, y todos van ascendiendo a una escala que es increíblemente, mientras más incapaces son, mejor empoderados quedan.
Bueno, pues las gracias allá en el territorio central, específicamente en Santa Clara, a Guillermo del Sol. Y antes de concluir, y en breve, pues tendremos ya aquí a Marilena Cruz Varela. Vamos a ver si podemos tener otra reacción más del oriente cubano. Vamos a ver si logramos el contacto allá en la provincia de Holguín, en el territorio oriental, con el destacado abogado, el doctor Ramón Zamora, para tener más informaciones sobre cómo opinan los cubanos luego de la implementación del título 3 y el título 4 de la ley Gilberto, evento que ocurrió ayer, pues en horas de la tarde, aquí, a sazón de la 1 de la tarde, en el Hotel Biltmore, en la ciudad de Miami. Creo que ya vamos a tener el contacto allá en Holguín, sí, en Holguín, Cuba, cómo no, el contacto y con el doctor Ramón Zamora. Doctor, gracias y buenas tardes. Doctor Zamora, un placer, buenas tardes.
Oiga, un placer, Tomás, ¿cómo están ustedes?
Bueno, bien, ¿y usted cómo está por allá, Holguín, luego de la implementación ayer del título 3 y el título 4 de la ley Gilberto por primera vez, luego de su aprobación durante la administración Clinton en el 2006, pues en 1996, perdón, pues ha reaccionado el régimen cubano. ¿Qué opinan los cubanos de todo esto ocurrido la víspera?
Bueno, de hecho, entendemos como que son las personas que están exactamente reclamando sus derechos, derechos que, bueno, no están ni robando terreno ni usurpando derechos que realmente les pertenecen, sino que están reclamando tierras y lugares que realmente le pertenecían a ellos, y el gobierno cubano simplemente se hizo por la fuerza de estos lugares y, bueno, esto lo ha utilizado exactamente para enriquecerse y demás, y bueno, estas personas están clamando por sus derechos hoy en la actualidad.
Pero, sin embargo, el gobierno, a través de sus medios de comunicación, trata de involucrar al pueblo, que esto es una agresión contra el pueblo. ¿Tiene algo que ver esto con la falta de aceite, de galletas y de boniato que hay en Holguín, o son temas separados?
Bueno, totalmente separado, y ninguno tiene que ver una cosa con la otra. Todos sabemos de que el régimen castrocomunista son especialistas en inducir miedo, divisionismo y terror en la mente de los pueblos, y en este caso lo ha hecho bastante con el pueblo cubano, escudándose con esta metodología psicológica de hacer creer de que con esta ley, Gilberto, no sé, en su creada ya desde 1996, bueno, pues que con esto van a venir a quitar escuelas, hospitales y policlínicos, cuando todo esto sabemos que es una farsa, o sea, una farsa más del gobierno comunista para evitar de que el pueblo se solidarice con estas personas que simplemente claman por lo que les pertenece.
Las gracias, un placer como siempre, en la ciudad de Holguín, al doctor Ramón Zamora. Bueno, como indica la música, es la hora de la presentación, como todos los días aquí en Hoy en Cuba, de la destacada intelectual cubana María Elena Cruz Varela para emitir su comentario. María Elena, un placer como siempre. Buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, Otón, Patricia y a los cubanos que nos están escuchando en estos momentos.
Bueno, tenemos varios temas que queremos tu comentario y tu análisis en cuanto al reporte Reporteros sin Frontera. Vamos a hablar de la reacción de Inglaterra, la reacción de España, la reacción de la Unión Europea, de Canadá, a la implementación del título 3 y el título 4, pero primero quisiera una reflexión tuya sobre un tópico que me ha tocado profundamente. Hemos tenido aquí en la primera parte del espacio una niña menor de edad, de 13 años, que quiso hablar con Radio Martí porque sus padres, a esta hora de la tarde, comenzó en vivo el juicio en el Tribunal Municipal de Guantánamo, porque ellos tienen sus hijas inscritas en un colegio cristiano registrado en Guatemala y le dan las clases online, porque no quieren adoctrinamiento comunista para sus hijas. Ya él previamente había sido juzgado y cumplió condena de un año en trabajo forzado y su esposa en prisión domiciliaria. Este martes fueron nuevamente llevados a juicio porque insisten en no llevar a los chicos a la escuela, y a los chicos se les ha dicho por parte de las autoridades cubanas que de ser juzgado y llevado a prisión pueden ser puestos en una institución del Estado ante no tener patria potestad. ¿Ante qué realidad nos estamos aproximando en Cuba, Marilena?
Bueno, y todo pinta que va a empeorar muchísimo. Mira, la educación independiente es uno de los más grandes temores de ellos. ¿Por qué? Porque escapas del endoctrinamiento. Escapa. A mí, que esa niña hable no me asombra. Si le meten presos a los padres, al padre y a la madre, son dos menores de edad que se quedan sin familia. Los dejan sin familia. Son capaces de eso, por no permitir que se eduquen de otra manera, que tengan otro tipo de formación. Esto realmente yo vengo albergando en mi corazón una tristeza grandísima ante cada dato, ante cada hecho, ante cada circunstancia, ante cada situación de este tipo, porque es como decir lo que queremos definitivamente. Me recuerda aquella famosa época, Raúl Castro, preferimos que se hunda mil veces la isla en el mar, ¿no? Bueno, si están acabando con las personas, ¿qué más da? Si han acabado prácticamente con las personas, ¿qué más da ya que se hunda o no se hunda un pedazo de tierra, digo yo?
Muy lamentable lo que está ocurriendo, pero es la realidad que hay. Bueno, vamos a pasar el tópico, vamos a entrar a las reacciones. Se ha sumado hoy la Cancillería Británica a lo que ya previamente había ocurrido ayer con la Cancillería Canadiense, el gobierno español y la Unión Europea, a través de pues su secretaria de Relaciones Exteriores, Federica Mogherini, al rechazo a la implementación del título 3 y el título 4 de la ley Gilberto por parte de los Estados Unidos. ¿Cómo ves tú todo esto?
Yo lo que me pregunto es de dónde salen esas personas que dirigen la Unión Europea. ¿Cuál es la trayectoria? ¿Cuál es su historial? ¿Cuál es su pedigrí? ¿Dónde está su brillantez? Porque alguien que se le ocurra visitar Cuba y llamar a Cuba democracia de partido único, como si eso fuera posible, como si pudiera haber democracia con un solo partido, ¿no? Es decir, bueno, mira, yo te voy a pegar menos, no te voy a... No, es el absurdo. Y lo único que está pasando es que no es que quieren a los cubanos, ni les importa realmente el destino del pueblo cubano. Esto es un problema económico, esto es un problema de intereses de empresarios europeos que ellos representan, estos empresarios europeos que pagan mano de obra esclava, que viven, que todo lo que se le va en ganancia, bueno, hasta que el régimen se aburra y un día le diga, bueno, pues ahora se lo quito todo y ustedes se van a la calle otra vez y se van a sus casas. No hay confiabilidad ninguna, pero mucho antes, por eso decía, ¿dónde está el embargo? A ver, díganme, ¿qué tipo de embargo cuando las empresas españolas, Meliá y otras empresas españolas, hay empresas italianas, empresas japonesas, inglesas, canadienses, que invierten en Cuba constantemente, que compran propiedades ilegales porque son propiedades robadas, a sus dueños de verdad, a los que de verdad pusieron el capital, fundaron esas propiedades, fundaron esas empresas, fundaron esas industrias, entonces vienen estos atrás y se los quitan y lo negocian con el mejor postor de acuerdo a su conveniencia. Esto todo se trata de una inmoralidad, y cuando hay inmoralidad, todo lo que sea moral molesta. A mí lo que me duele es que con los años que lleva ya la ley Helms-Burton hayamos tenido que esperar hasta el sexenio para que se empiece realmente a aplicar y a poner las cosas en su lugar.
Bueno, a mí me llama la atención el argumento que usa la Unión Europea es, según ellos, y cito, el carácter extraterritorial de la ley Helms-Burton. Extraterritorial porque según la Unión Europea está en un conflicto entre Cuba y los Estados Unidos que no debieran ser culpados ellos o involucrados porque son unos terceros. Pero el problema es que ellos van ahí a hacer negocios.
Pero claro, si ellos son dueños de montones de esas empresas que fueron robadas.
Al menos tienen el 49% a 51% con el gobierno cubano.
Con el gobierno cubano. Y pagan mano de obra esclava, olvídense de eso.
Bueno, ¿entiendes? Y vamos a ponerlo en otro contexto, Marilena. Vamos a ver qué harían los europeos, otras naciones, si ocurriese al revés.
Imagínate tú, esto es como el cuento de... Mejor no digo.
Bueno, vamos a hablar también...
Imagínate tú.
Sí, vamos a hablar también en medio de todo esto, pues, Reporteros Sin Fronteras, que tú la conoces muy bien desde tu época, estabas en Cuba, una prestigiosísima organización que persigue y condena pues el abuso contra la labor periodística, ha denunciado el control que sigue La Habana sobre la prensa extranjera en la isla, ya no los periodistas independientes,
sí, no.
La prensa extranjera. Esto es un viejo tema.
Ya en mi época era famoso que muchos de ellos tenían la obligación de los periodistas acreditados por las grandes... redactores de noticias, ¿no? Reuters o otras prensas, pues tenían, algunos de ellos se veían en la obligación de servir un poco de informante de la seguridad del Estado y tenían que recibir instrucciones de la seguridad del Estado sobre qué preguntar, qué decir, qué... O sea, esto ha sido siempre lo que ahora sucede, que ya esto todo es más al descaro, o sea, le han quitado como que la máscara de pseudo independencia a la prensa oficial en Cuba, la legalizada, la aceptada, la que está permitida por el gobierno, y no les dan break a la prensa. Nada que sea libertad de información se puede esperar de ellos, ni para los que son prensa independiente en Cuba, ni para la prensa extranjera acreditada en Cuba. A mí lo que me llama la atención del reporte de los Reporteros Sin Fronteras es que ellos monitorean 180 países y Cuba ocupa el lugar 169. No me cuadra.
Gracias, Marilena. Un placer, Marilena Cruz Varela, aquí en Hoy en Cuba. Así concluimos. Las gracias a Tomás Area del control técnico y Patricia Martínez en la producción. Un placer tuvo Tomás Cardoso compartir con ustedes. Nos vemos mañana viernes a las 2 de la tarde en Hoy en Cuba. Lo dejamos ahora con el boletín de noticias y luego los invitamos a sintonizar el programa Tras las Noticias bajo la conducción de nuestra colega Cari Roca. Hasta mañana.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.